¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 99. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de It Follows, una película de terror que salió de varios festivales con muy buenas críticas.
Como la peli en realidad tiene ya varios meses de vieja y tardó en estrenarse en Argentina, la grabamos antes de tiempo, aprovechando que nuestro amigo Ale, en realidad en este momento, cuando están escuchando el podcast, él está de viaje por Europa, pero
es difícil de explicar.
Gracias a la continuidad de espacio-tiempo, hoy estoy acá.
Sí, en realidad la aprovechamos a verla antes de tiempo porque nos interesaba. El género de terror es un género en donde hay muchísima basura. Es un género muy querido por el cinéfilo amateur, pero es difícil encontrar buenas películas. Y cuando uno escucha que hay una que está armando revuelo, le causa intriga.
Y yo arranco y tiro la primera piedra. No entiendo por qué causó tanta intriga esta película. No es mala ni en pedo.
No es mala ni en pedo.
Hasta diría que es buena. Pero no entiendo por qué se habló tanto de esta película.
Sí, no sé si se diferencia tanto de otras buenas películas, claro, de terror que más o menos tocan lo mismo. Es una película que trata sobre adolescentes y sobre claramente
la sexualidad
y las enfermedades.
A mí me parece, sí, eso me parece que eso es lo que es un poco más interesante, que claramente tiene como un subtexto un poco más rico que Jason, viste, matando a la mina, que la primera persona que mata es la mina que se fue a garchar en el bosque.
Claro, pero igual está buena Jason.
¿Cómo?
Igual está buena Jason.
Jason es la de Halloween, ¿no? No, Viernes 13.
Viernes 13.
Yo siempre me mareo, no soy muy entendedor de ese género.
En Halloween más o menos pasa algo parecido, no sé si la... Bueno, en fin, la película abre con esta chica a punto de tener sexo con su novio y sale este niño y lo caga apuñalando. O sea, muchas películas tienen un subtexto así.
Tienen como...
Sí, la relación sexo-terror en el cine es muy común.
Es muy común.
Muy habitual.
Sin ir más lejos, Kids también, aunque no es de terror, pero...
Es que sí, es... De hecho, en la película Cabin in the Woods se burlan de esto, que siempre la persona que es promiscua es castigada primero, etc. Pero me parece que esta película tiene un subtexto mucho más rico. Yo, de hecho, me parece que el mensaje final no es no tengan sexo fuera del matrimonio.
Claro.
Es mucho más complejo. Por ejemplo, voy a hablar del final. Antes les recuerdo que les recomendamos ver la película antes porque la arruinamos. Por ejemplo, en este momento estoy por hablar del final. Que es cuando esta nueva parejita de adolescentes están caminando de la mano, ves que los está siguiendo de atrás, como tantas otras veces viste que los está siguiendo esa presencia desde atrás. Nunca se dan vuelta, siguen caminando, fin de la película.
O quizás esa persona que está caminando es un simple transeúnte, pero nosotros estamos sugestionados por el resto de la película y pensamos que es alguien que lo sigue.
Puede ser. Pero que
hay varios momentos en los que
parece
que
la conclusión final, acordémonos que la penúltima escena es este personaje medio hipster de anteojos, la amiguita de ellos, que está leyendo un extracto del Idiota de Dostoyevsky que dice algo así como: lo peor de la muerte es estar seguro de que vas a morir y el momento antes de morir y no tener ninguna duda de que viene eso. Y creo que el mensaje final es que estos adolescentes lo aceptan. Aceptan que siempre está ese peligro caminando hacia vos y tenés que aprender a vivir con eso.
Sí, el peligro de enfermedades venéreas siempre va a estar. Básicamente creo que es...
Sí, me parece que eso es como la cosa más directa y quizás habla de otra clase de cosas. ¿Viste lo que se dice de cuando salís a la calle te puede atropellar un auto?
Claro, sí. Sí, lo bueno del final en realidad es que si bien sabemos que esa presencia siempre va a estar ahí... Por lo menos estas dos personas no van a estar todo el tiempo...
Viéndolas solos.
No eso, sino atentos a que alguien nos sigue. No van a estar todo el tiempo mirando atrás, mirando a sus espaldas. En constante terror.
Yo entiendo todo lo que están diciendo, estoy de acuerdo, la peli habla sobre eso. Pero a mí personalmente me parece bastante bobo. No me parece demasiado profundo la manera en que lo abordan. Es como...
No,
a mí no tiene demasiado... Vos, Fede, decís que está la superficie y lo profundo que toca la película... A mí la verdad no tiene mucho más que superficie esta película. Yo prefiero mucho más cuando la peli de terror de última que lo agarre más como parodia, como Cabin in the Woods o como la Halloween, tema de la sexualidad. Se lo toman en serio de una manera medio boba. No sé, no, la verdad que no. El mensaje de la película me resultó muy tonto.
A mí me interesa, sí, digamos, Yo estoy con ustedes, no es una gran película. De hecho, yo te diría que es una película más o menos. Pero lo que me pareció un poco más interesante es eso. Bueno, nuestro anterior descubrimiento de película de terror indie había sido You Are Next, nuestro segundo podcast.
Gran película.
Una película excelente. Y sí, no tiene nada que hacer esa película con esta.
Bueno, a ustedes les gustó mucho una película posterior de lo mismo director, que es The Guest.
Del mismo director de You Are Next.
De You Are Next. Que para mí tiene muchos puntos en común con en esta. Cuanto a estilo y sí, a tono sí. Y demás en esta película. A mí The Guest me parece horrenda.
Es excelente, véanla, por favor.
A mí me re gustó, sí, sí. Sí, estos tipos, este grupo de tipos que ahora no me acuerdo cómo, el nombre de ninguno que hicieron You Are Next y The Guest, me parecen muy copados.
A mí son películas sin personajes, son tipo, no sé.
Son, ambas son You Are Next y
son
The Guest, claro, son
maniquíes
claras.
Que se van moviendo de una escena a la otra, no les pasa nada a nadie.
No, yo no estoy de acuerdo.
Son claras hipérboles del mismo género de terror. Ninguna es una película de terror 100%. Bueno, ni You Are Next ni The Guest.
The Guest es más también mezclándose con toques de Terminator. Pero bueno, la cuestión es que sí, estoy de acuerdo con lo que decís en esta película, It Follows, a que a mí me parece que es como una película de terror hecha por Noah Baumbach. Es como una película con corte independiente. Sí, bueno,
perdón. Intenta buscar eso, pero Noah Baumbach tiene profundidad en sus personajes. Sí, es lo más interesante de Noah Baumbach.
Claro.
Acá intentan hacer eso y son simplemente, tipo, inserta aquí estereotipo de adolescente perdido en la vida. Copiar y pegar.
A mí creo que lo más interesante de esto es el tema de que se centra en los niños y pareciese como que no hay padres.
Eso es rarísimo.
Los padres no aparecen, pero es a propósito.
Es claramente a propósito.
Pero perdón.
Pero... Hágalo.
Se muere el vecino, aparece una mujer descuartizada en la playa, rompen un vidrio, la mina grita todas las noches, corren por todos lados y no pasa nada.
A mí me parece que parte de lo que...
Los vecinos están preocupados, no charlan entre ellos, no hay rumores, no ves a la policía patrullando.
Me parece
es
que
el no mundo.
Me parece que es un mensaje, o sea, más allá de que sabemos que es a propósito esto, si bien puede culminar con que sea bueno o no... Es que me parece que es eso, es el adolescente que se siente solo en el mundo, los únicos con los que puede hablar este tipo de cosas son sus amigos. Sacamos a los padres directamente, no existen.
Que, pero yo te bancaría si los padres, no existieran realmente, ¿no? Si aparecen cada 5 escenas y de golpe podrían no estar ahí.
Para mí
es que
igual
es cuando sos adolescente sentís eso, me parece también.
Para mí es una construcción no es realista, es medio onírica la película. A mí me hizo pensar mucho en, por ejemplo, Donnie Darko.
Donnie Darko es brillante.
Bueno, sí, claramente...
¿No te gustó?
No, sí, pero me gustó que te ofendiste con la comparación.
Claro, no estoy diciendo que son igual de buenas,
okay.
Pero me parece que es esa construcción de que es irreal, que es muy onírica, que es como esto de que los padres nunca aparezcan.
Pero no es que nunca aparecen, aparecen a veces y no tienen,
sí, pero
no hacen nada.
No tienen como... Claro, pero no tienen agencia sobre el guión.
A mí me parece que sí, y en lo que se termina fallando en creces... Es en el todo el tiempo nos están diciendo que esta figura que te sigue puede transformarse en una persona que vos conocés.
Eso me parece las ideas más interesantes.
Más interesante que se toca una vez al final de la película.
No, y la secuencia de la playa que está buenísima. Me pareció lo mejor de la película.
Sí.
Sí. ¿Pero en qué se transforma?
No, que parece que es la amiga que está viniendo.
Ah, claro. Sí, sí.
Y después la ves
eso es lo más interesante.
En el agua. Está buenísima.
Pero al final, cuando se transforma en el padre, no tiene peso. Porque el padre no es una figura que
No, lo viste en dos fotos. Claro.
Yo sí banco que los padres vayan y vengan sin ninguna importancia alguna.
Pero
no entiendo, me
se
gusta, pero
la...
se cae esa idea al final de la película cuando quieren ponerle peso a que ella tiene que matar a su propio padre.
Que a mí me encanta la idea que plantean ustedes de y que es lo que intenta la película. De esto de que los chicos están en su propio mundo, que los padres no le dan pelota, que no entienden la problemática.
O al revés,
de los hijos.
Los padres capaz vas y viste a tus viejos y vas, les hablas, te ayudan, pero los chicos no quieren ir con sus padres. Es como
bueno, porque los padres no se identifican, no entienden la problemática de ellos y no van a ayudarlos de la manera que ellos necesitan, ponele.
Sí,
buena la idea, pero no me parece que esté bien resuelta porque los padres son aleatorios, aparecen al azar.
Puede ser.
Otra de las cosas que a mí me parece que hace un poco de ruido es... Exactamente en qué año estamos viviendo esta historia. Claro. Si en los 70,
bueno,
en los 80...
Que es algo justamente que pasaba en The Guest también. Que no quedaba claro si era los 80, los 90 o los 00.
Parece que The Guest es contemporánea. A mí me dio esa impresión.
Cuestiones que en esta película sí es todo, hay como ciertas cosas anacrónicas. Todos los autos parecen ser de los 70.
Pero la chica tiene como una especie de iPad raro en un espejito de maquillaje.
Sí, sí, sí. Es
sí, todos los muebles son viejos. La tele es rayo de tubo catódico.
Hay teles viejas. Sí, es raro. También yo leí por ahí que es... es buscada, buscado este efecto que supongo que le suma a lo onírico. A mí no me llama mucho la atención, la verdad, como que no...
Pero es que
es algo que no, en lo que no pensé demasiado.
Es que yo te banco, Fede, en esto que mencionás de lo onírico, así como les dije que banco la idea de los padres ausentes, pero parece que son dos ideas que, como ideas, están buenas, pero están re mal resueltas.
Puede ser.
Porque termina haciéndote ruido y parece más que son, tipo, viste, quiebres en el verosímil. Que de golpe estás metido en un código y de golpe ves algo que te saques como, para, sí. No estábamos en otro año, para, sí, los padres estaban, no estaban los padres.
Sí, está lleno de cosas así. Una de las cosas más llamativas que de cómo sale del verosímil, que igual insisto, a mí me hace pensar como que es todo un poco buscado, es cuando es horrible lo que le hace el tipo este, el noviecito, a la protagonista.
Sí, garca.
¿Cómo?
Garca.
Un re garca, que encima la ata en una silla de ruedas.
Toda esa secuencia está buenísima igual.
Está muy buena. Es como de lo mejor, más terrorífico de la película. Pero después me causa gracia como cuando lo encuentran en su casa, se sientan en el jardín a
tomar mate.
O sea, yo le diría a mis amigos, péguenle. Este es el chabón que mató una silla de ruedas.
Por eso digo que los personajes... Eso igual me pareció hasta gracioso positivamente.
Para mí es la búsqueda. Yo de nuevo te repito, la película me parece más o menos, no me parece buena, pero...
Es que para mí tiene muchas ideas y muchos...
Logra lo que quiere hacer, digamos. No es que...
No, para mí justamente no lo logra. Para mí tiene muchas ideas interesantes que lo estamos mencionando y el 50% están mal ejecutadas.
Puede ser.
No, a mí la verdad es que, como dicen ustedes, me parece una buena película, no me parece increíble, me parece que tiene un montón de cosas que desaprovechó. Pero me parece que el junto con esa secuencia cuando la ata en la silla de ruedas y el principio de la película es lo mejor que tiene la película.
El principio está muy bueno. Ese plano secuencia.
Es increíble. Y te pone en tono de una manera...
Sí, sí que...
Es un quiebre cuando la ves...
Descuartizada
en la playa y dices, ¡mierda!
Tampoco queda claro qué es lo que les hace, ¿no? Porque al vecino, al que vive enfrente, como que le chupa la vida como un dementor enseguida. Sí, sí. A la chica de la playa como que le quiebra todas las extremidades. La única vez que alcanza a nuestra protagonista le agarra el pelo y se lo empieza a hacer volar.
Sí.
Sí.
Es como que...
Es que para mí es una peli inconstante. Es una peli que tiene muchas ideas y no se ponen de acuerdo y tiraron todo en la cacerola y revolvieron y salió esto. Hablemos de lo que para mí es de lo mejor de la película, que recién lo mencionaron un poco, que es la puesta en escena. Me parece que lo más interesante es cómo están filmadas las escenas utilizando mucho zoom, que a mí me... Es un recurso que me encanta.
Bueno, y el zoom también es una cosa anacrónica, ¿no? Porque es un recurso que hoy en día ya no se usa
sí,
mucho.
Sí, muy setentoso.
Setentoso, ochentoso. Sí.
Un uso excelente de la profundidad de campo, para mí.
Totalmente.
Como sí. Estás viendo una escena y de golpe de a poquito ves algo allá que se empieza a acercar y te empiezas a incomodar porque los pibes no se dan cuenta y siguen charlando y vos ves que se acerca. Eso me pareció brillante.
Bueno, una de las cosas brillantes en el sentido de los códigos de la película de terror es esto, que sea el típico asesino que nunca camina más rápido que paso normal.
Eso
de hombre.
Es una gran idea, sí.
Sí, ese es lo que lo hace terrorífico. Y además nunca va a parar de caminar, pero solo camina.
No solo eso, sino que es el típico... Que está bien igual. Es algo que viene con el género, tal vez. De este mal que no puede ser eliminado.
Claro.
Bueno, que ahí también se conecta un poco con la idea de que pareciera que es como los peligros de tener sexo. Por eso yo no lo interpreto como específicamente enfermedades venéreas, por ejemplo. Pero es como eso, los peligros de tener una intimidad con alguien, quizás. A mí me parece muy interesante que la maldición, cuando se la pasás a alguien, esa maldición empieza a perseguir al último, a la última persona en la cadena, pero la otra persona la puede ver todavía.
Sí.
Eso me pareció como un invento muy importante y me hizo pensar en que, viste, tener sexo es como sea con una pareja de toda la vida o con una persona que conociste esa noche, es como algo muy íntimo que, de nuevo te digo, por más que no conozcas a la otra persona, es una intimidad que no se parece a ninguna.
No es del día a día tampoco.
Claro.
Pero aparte, es una intimidad que no se compara con ninguna otra clase de intercambio y de social que puedas hacer con otra persona. Y me pareció muy interesante eso, que con solo tener sexo compartan esta experiencia terrible. ¿Se entiende? Como,
sí,
eso me parece como un concepto bastante copado. Que también, no sé si está desarrollado al máximo, pero me parece interesante.
Bueno, y quiero retomar un poco el tema de la puesta en escena, que me parece que hay todavía un par de cositas para charlar por ahí. Insisto, me parece que tiene muy buenos climas, un uso de la profundidad de campo y del zoom y de los acercamientos que están muy buenos, pero también eso termina jugándole en contra porque me parece que es... como el único recurso, es la única idea que tienen para contar las escenas, son todas las escenas están contadas igual. 100% de las escenas. Clima, acercamiento, cosas que se vienen en profundidad de campo, zoom. Son todas las escenas iguales. Tienen como ese set de tres recursos lo repite en todas las escenas y termina haciéndose muy reiterativo.
Sí, salvo
bueno, en... llama la atención la parte de la silla de ruedas, que la cámara está agarrada a la silla y cuando chico lo mueve.
Sí, cambia un poco, me parece que es la peor secuencia de la película, que es en el club este donde está la pileta.
No, ¿te pareció la peor?
No llega, no, está porque sí. No llega a nada, es el peor tercer acto de la humanidad. No sirve de nada.
A mí me parece
absolutamente
que es un,
de nada.
A mí me parece que
está
es un poco
para estar ahí.
Claramente sí, es como la secuencia de acción del final.
A mí de puesta en escena me parece excelente.
Bueno, ahí cambia.
De guión me parece
diciendo,
muy
pero,
floja.
Pero de, no, no, está porque sí, no sirve a la historia.
Es que
nada.
Pasa esto que decíamos, el tema de si este ente ahora toma la forma del padre, pero el padre, como dijiste, vos no lo viste nunca y no nos importa. Entonces, pierde
bueno,
fuerza.
Tienen todo ese plan para electrocutarlo, pero al final...
Sí, no funciona.
No funciona. Igual es muy impresionante cuando le empieza a tirar las cosas por la cabeza.
Por eso, para mí, de puesta, esa secuencia, la de la playa, son excelentes. Pero es verdad que la última de guión...
Cuando le ponen la sábana encima y le pegan un tiro en la cabeza. Tiene como ideas visuales copadas, si bien me parece que sí, que no, que está más o menos esa secuencia.
Algo que me encanta de este tipo de película de terror, que siempre se usó, pero que ahora... No sé, por alguna razón está teniendo un poco más de protagonismo, que es el tema del soundtrack con sintetizadores. Halloween lo tuvo, un montón de películas viejas las tuvieron, pero
es que es otra cosa últimas... también que lo hace anacrónico, porque la música es muy con sintetizadores y eso te transporta a fines de los 70.
Claro, bueno, de
80s.
The Guest lo tiene también.
Y
las películas
de Guest era otra de las cuestiones que para mí lo hacían que sea como fuera del tiempo.
Totalmente.
Si bien en esta película son sintetizadores, sonidos como de música moderna retro.
Claro, bueno, es...
Son como sonidos medio 8-bit.
Yo lo comparo un poco con las películas de Wending Refn, no sé cómo se carajo se pronuncia, el director de Drive, de Bronson, de...
Sí, me parece que él
usa mucho sintetizador también.
Creo que él medio que marcó esta nueva... No voy a decir moda, pero bueno, este nuevo recurso que está bastante en boga.
Puede ser, a mí me parece también que es algo que se usa mucho en la música de hoy, ¿no? La música más hipster, independiente de hoy.
Sí, pero no sé, no es un sonido hipster para mí, ¿eh? No lo encuentro... Lo encuentro mucho más servicial a la película que como algo hipsterón, onda...
No, bueno, pero
Her,
no,
por ejemplo, que usa canciones de Arcade Fire.
Sí.
Eso es hipster.
Claro.
Y porque Her era una cosa medio así, medio hipsterona.
Bueno, igual ya acá es un tema muy de gusto, ¿no? Que a ustedes les gusta, o a Ale, no sé a vos, Fede, si te gusta esta búsqueda musical o no.
Sí, a mí me parece que la música de este tipo no funciona en esta película. No suma a los climas.
A mí, quizás, también teniendo la experiencia de ver películas independientes que hacen amigos o demás, se nota mucho que es como una búsqueda de músico muy amateur, de que se bajó un par de plugins y los empezó a jugar, tipo, toco esta tecla y el plugin hace tipo... Bap, 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 bap. Toco esta tecla y hace...
Claro, y
la junta y...
Sí, es puede ser que sí, en Drive se usa de mejor manera. Y de todas maneras,
bueno, pero
en
Drive,
The Guest me gustó
tampoco
bastante.
Tampoco nos olvidemos que esta película tiene pinta de que salió $2.
Por eso digo...
También.
Y comparado con Drive, que Drive es una película chiquita, pero que está exquisitamente trabajado, su fotografía y su puesta en escena. Bueno, está eso, ¿no? Esto es una película independiente, como pasa con tantas películas de terror. El género de terror en Estados Unidos es como un semillero, de donde salen directores que después terminan haciendo películas más grandes. Como pasó como en El Juego del Miedo, Blair Witch, Actividad Paranormal, tantas otras. Y nada, es como que a veces uno tiene que tener en cuenta. Esto es una película muy prolija, pero por ahí la hizo, ¿viste? Se hizo de una forma bastante amateur.
Eso fue una de las cosas que más me hizo disfrutar la película. Que, aunque sea, yo me identifiqué como con los realizadores.
Claro.
Con ver tipo todos los problemas y las cosas con cómo las fueron resolviendo, que se notaba. Como tipo, se nota que es una peli hecha con dos mangos y que capaz un grupo de 15 personas...
Sí, a través de un mes y medio,
Claro, y le hicieron como pudieron. Y por eso la peli, como que la disfruté desde ese lado yo, porque me parece que tenía muchos problemas.
Y temas actores, porque las películas independientes, cosas que le juegan a favor, es tener a alguien que pueda sostener una película que tal vez es medio barata, medio amateur en caso de puesta en escena, o de cosas que venimos hablando recién, y un actor te lo puede salvar. Y a mí me parece que la actriz principal es una muy buena actriz.
Sí, está muy bien.
Sí.
Es una actriz que seguramente vamos a empezar a verla después de... Bueno, justamente, es la protagonista de The Guest también.
Claro.
Y me parece que es una actriz que probablemente, como pasó con Jennifer Lawrence, que daba vueltas por pelis independientes y de repente explotó.
Sí, para mí es...
Me parece que no sé si el resto del cast
está a la altura.
Está a la altura de ser.
Me parece que no, definitivamente no.
Sí, sí, ella se nota que es una buena actriz, que tiene mucho más para dar. Pero para mí, tanto el tono este de actuación que se busca en The Guest en esta película no le juega a favor porque no le permite mostrar nada. Son muy planos.
Claro, bueno, sí, no es un personaje con el que ella pueda buscar demasiada profundidad. Claro. Pero me parece que para la profundidad que tiene el guión de ese personaje, ella logra sacar cosas que se nota que tiene un potencial detrás que tal vez los otros de esa misma película no tienen. El chico que le pasa el virus es medio una piedra.
Los dos chicos son medio...
Ah, el que se enamora.
Los tres, el vecino también es un tarado.
Sí. Ah, claro.
O sea, hasta el amiguito, tres. El vecino...
No, yo me refería al vecino de enfrente y el amiguito, esos son una piedra. El otro... El noviecito del principio creo que es el que mejor está, pero sí, ¿no?
Sí,
no,
es verdad.
No,
sí, llaman. El de enfrente, el que...
El de enfrente es...
Se lo mata la pseudo madre. Es una piedra, es realmente
sí,
una piedra.
Sí, sí, es un muerto.
¡Ah! Bueno, en conclusión, es una peli interesante, me parece. Principalmente si se toma en cuenta, como si vos, Fede, posiblemente las condiciones de producción en las que se realizó. Para mí no se puede estar llamando tanto la atención. Si la pensás desde las condiciones de producción, sí, pero...
Sí, sacándole eso.
Sacándole eso, no.
Pero sí, yo opino lo mismo. Me parece que es una peli que es recomendable. Se deja ver.
Especialmente si te gusta este género del cual nosotros no vemos muchas pelis, pero es un género muy, muy querido. Por eso me parece que quizás...
Claro, pero a mí me parece, por ejemplo, que es una buena... Tal vez una buena puerta para empezar a ver otras películas de terror. Yo no soy de ver muchas películas de terror, no por falta de interés, sino porque siempre me dieron miedo. Entonces no la veía. Pero hace unos años empecé a ver películas, tal vez no tan del palo de terror, sino empezar con algunas películas como esta, con You're Next, con Cabin in the Woods, que son más como odas a películas de terror. Tal vez irte a algo más clásico después y empezar a meterte de lleno. Pero me parece que está bueno, es como la puerta tal vez al género.
Sí, está bueno porque claramente no son pelis de terror 100%, sino que es un nuevo... estilo, no voy a llamarlo género, pero un nuevo estilo dentro del terror que está empezando a surgir y hay varias películas con este tono. No sé si ya habrá los críticos le habrán puesto algún nombre a este
de terror. No sé si esta cae en ese género, pero escuché, viste que están la clase de película que hace Noah Baumbach, que son estas típicas películas independientes de adolescentes perdidos en la vida, se le dice Mumblecore.
Sí.
Me parece que no sé si yo calificaría las películas de Noah Baumbach como Mumblecore. Sí, bueno, tal vez los Duplá. Bueno, no sé si Baumbach.
No sé, la cuestión es que a las películas de terror que tienen estas características se le dice Mumble Gore.
Claro, está bien.
Bueno, sí, está bien.
Es ingenioso.
Podría ser.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.
Yo te sigo a todas partes, Quémese.